Grupo Martí, siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos, amigos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa, La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos representando a la Fundación hoy, Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, con la producción de Carlos Saltano y Paulina Fátima en las redes sociales. Hoy, como siempre, vamos a hacer un pequeño comentario sobre lo que creemos que está pasando en Cuba y la opinión nuestra sobre lo que está pasando. Ya varias veces hemos hablado de que los representantes diplomáticos de la tiranía cubana están tratando desesperadamente en Washington de conseguir que los retiren de la lista de los terroristas, de países terroristas. Ellos, por supuesto, quieren que le hagan eso porque tiene beneficios bancarios, beneficios de que puedan conseguir préstamos en algún momento en los Estados Unidos y que les abran más el comercio. A pesar de que el comercio para las cuestiones básicas nunca ha estado cerrado, Cuba compra más pollo en los Estados Unidos que en ninguna otra parte del mundo. Cuba pudiera comprar todo lo que necesita si lo pagara. Pero, como todos sabemos, Cuba lo paga. Y entonces quieren salir de estar catalogado como país terrorista. Bueno, y sea así, ¿por qué, teniendo durante tantos años callada la boca bases de espionaje china en la isla, ahora vienen con una firma nueva de un tratado donde hacen más firme, hacen más rico el trabajo de los chinos en Cuba? ¿Será porque ellos no quieren salir de ninguna manera de eso? Porque ellos prefieren estar en la situación que están, donde el país no puede progresar. El cubano de a pie no tiene tiempo nada más que para buscar comida y no se puede preocupar por copiar ni por hacer demostraciones ni nada de eso. ¿Será que tienen una cara pública y otra privada? Y la privada simplemente es mantenerse en poder a cualquier costo y no les importa lo que sufre el pueblo. Yo creo que es eso. Yo creo que a ellos les importa poco que los quiten de estados terroristas ni de nada. Ellos quieren seguir así. Lo único que quieren es que les den crédito. Y están empujando de alguna manera para los créditos. Pero ellos no quieren que se abra más la situación. Esa es mi opinión. Muchas gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Hoy, como es costumbre, estamos empezando con nuestra primera entrevista. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a una gran patriota y una gran comunicadora. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello, que nos va a hablar de la situación en Cuba, de lo que está pasando y de lo que están sufriendo los cubanos de a pie en toda Cuba. No los que están en el poder, esos están con los que tienen que trabajar y buscarse la comida por la calle. Bienvenido a nuestro programa, Marta. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, y el que les habla, Santiago Álvarez. ¿Cómo estamos por allá y qué me puedes decir de la situación actual?
Santiago, un gusto estar en el programa, como siempre. Un saludo para ti, para Landi, para los que están ahí ayudándote a producir el programa, como Castro. Un placer.
Bueno, Marta, han pasado varias cosas últimamente que pueden tener o no trascendencia. Una cosa es la pérdida de poder de Putin después de la rebelión de Prigozhin, ese, ¿cómo se llama? Y lo que significa eso para Cuba. Rusia tiene controlada la situación interna económicamente porque no le queda otro remedio, pero yo no creo que le quede nada para mandar para Cuba. ¿Qué es lo que está pasando allá con Rusia y Cuba y qué espera Cuba de Rusia?
Bueno, Santiago, aquí hay dos piedras de ayuda por porque tú sabes que la mayor piedra era Venezuela y eso ya está liquidado. En estos momentos están los rusos y están los chinos. Cuba lo vende todo. Vende sus tierras, vende sus activos, lo vende todo. Porque ciertamente necesita un mínimo de dinero para poder mantener la libreta de abastecimiento y servicios básicos que ya prácticamente ni se mantienen, sino que es la fachada del servicio, como es el caso de la medicina. Hay que decir que estadísticamente, diariamente se muere una persona en cada provincia por falta de ambulancias para moverlas dentro de la provincia de su casa, en cualquier lugar que se encuentre, hacia un hospital. Estas son estadísticas que las sacan organizaciones internacionales que saben perfectamente lo que está sucediendo aquí en el país. Ahora bien, esto afecta mucho desde el punto de vista social. O sea que la situación económica a la que está sometido el país afecta desde el punto de vista social y hace que la gente cada día sea más pobre. ¿Por qué? Porque los salarios son mínimos. Los salarios aquí de cualquier trabajador no pasan de 5,000 pesos. Tú vas a un lugar donde vendan viandas, vegetales, hortalizas, con 5,000 pesos y sales con 2 habitas. O sea que 5,000 pesos en Cuba en estos momentos no es nada, absolutamente nada, cuando una libra de boniato vale 80 pesos cubanos. Quiere decir que cada vez los precios suben más, los salarios se mantienen igual y el cubano se empobrece y se deja de alimentar. Esa es la situación real que hay en el país. Todo cuesta mucho trabajo, muy difícil, no hay un abastecimiento regular de agua, la electricidad la quitan en cualquier lugar por horas, 4 horas, intervalo de 4 horas, 4 horas con electricidad, 4 horas sin electricidad. O sea, que de forma general, el cubano de a pie, ese que vive de su salario, no está viviendo, está sobreviviendo.
Marta, ¿cómo se explica que la dictadura lleva tanto tiempo negociando en Washington para que les quiten la denominación de Estado terrorista y al mismo tiempo meten a bombo y platillo un nuevo acuerdo con China para que ponga una base a todo dar para espiar a Cuba en este momento?
Sí, Santiago, la dictadura cree ser merecedora de todo. Y además de eso, cree tener la razón en todo lo que dice. O por lo menos se hace creer eso. Entonces, ¿qué sucede? Nadie puede pensar que en Cuba no hay un Estado terrorista. Todo el mundo lo sabe perfectamente. Todo el mundo sabe cómo Cuba ha ayudado y sigue ayudando a aquellos que hacen terrorismo dentro de América Latina e incluso fuera de América Latina. Por consiguiente, su condición de Estado terrorista, a pesar de que el gobierno de Biden quiera hacer algunos acuerdos, quiera apoyar al sistema desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, las MIPYMES, etcétera, eso no se puede borrar. Ni eso se quita de un manotazo, ni eso es posible mentir y decirle al Congreso de Estados Unidos, no está pasando nada, ya Cuba no está apoyando el terrorismo. No, es algo que es visible, es algo que se puede ver hasta en las reuniones con los grupos terroristas colombianos, que incluso se efectúan aquí en La Habana. Entonces, no se va a poder perder esa condición, a pesar de que es lo que limita mucho el comercio de Cuba, porque hay países que al estar Cuba en la lista de países terroristas, pues tienen limitado el comercio.
Bueno, también hay una cosa que es muy importante en la cuestión del Estado terrorista. Vamos a decir, por creer en los cuentos de hadas, que Cuba no está exportando el terrorismo. Pero ¿qué es lo que, cómo no va a ser un Estado terrorista si tiene aterrorizado diariamente al pueblo cubano? ¿Cómo no va a ser un Estado terrorista si tiene miles de presos políticos? ¿Cómo no va a ser un Estado terrorista si cuando ellos quieren, ni las damas de blanco ni ningún opositor puede salir de la casa, y si sale la cogen preso? Esto es terrorismo, aquí y donde quiera.
Seguro. Es terrorismo también tener a José Daniel Ferrer 3 meses sin ver a su familia, en una celda de castigo, de una persona que ya tiene el castigo de estar preso, y lo vuelven a castigar a él, y castigan a su familia, y castigan a sus hijos, a un niñito de 4 años. Eso es terrorismo también. O sea que constantemente este país está haciendo terrorismo.
Además, China sí tiene dinero, pero China no da el dinero para que se lo coman así, como se lo comen ellos. Cuando el presidente ese que tienen ustedes, que no vale la pena ni mencionar el nombre, y digo ustedes porque están allá, porque yo también soy cubano, pero sí, fue allá con el jarrito pidiendo dinero y le dieron 100 millones de pesos para que se calle la boca, no quiere decir que lo van a ayudar más, ¿sabes? Y si lo ayuda, le van a quitar algo.
Sí, estamos convencidos que China no es la ex Unión Soviética, que mandaba 13 mil millones de dólares anuales con una cantidad de problemas tremendos que había aquí en el país y dinero que se desperdiciaba casi todo, pues China no es la Unión Soviética y China no va a caer en ese mismo problema que cayó la antigua URSS.
La voz de la oposición.
Bueno, estamos en este momento en una entrevista con nuestra amiga Marta Beatriz Roque Cabello desde Cuba y continuamos con ella. ¿Están oyendo a Radio Martí o están oyendo a La Poderosa, las dos estaciones que nos transmiten?
Marta, un saludo, Erlandi. Quería oír tu comentario con relación a las BIPIME, que en realidad no sé todavía ni cómo funciona, con relación al esfuerzo tan grande que se está haciendo, que por experiencia sabemos que ellos a veces hacen apertura y después decomisan todo tipo de negocio o índice de crecimiento empresarial privado. Y ahora están con esta presión por estas BIPIMEC. Pero ustedes los opositores no tienen derecho ni siquiera a ir a pedir una licencia, ¿no? Sí, quienes se oponen al régimen.
Mira, te voy a decir, Orlando, en mi caso particular, yo no tengo derecho siquiera a tener una tarjeta del Banco Nacional de Cuba. No me la permiten tener. Ni una tarjeta de moneda nacional del Banco Nacional de Cuba. Estoy vetada para tener esa tarjeta. Y ni qué decirte de divisa, porque nunca la he intentado, porque yo, ¿de dónde voy a querer tener una tarjeta de divisa? Nunca he intentado eso.
Verdaderamente, esta conversación que teníamos con Marta Beatriz Roque no se pudo llevar a cabo, como algunas veces, por el teléfono de ella. En ningún momento tuvimos la oportunidad de comunicar con una llamada clara. O sea que este teléfono se acaba de hacer con otra persona, con el teléfono de otra persona, pero aparentemente ha sido también interrumpido.
La voz de la oposición.
Y ahora retomamos nuestra entrevista con Marta Beatriz Roque Cabello y continuamos con el hilo de la misma entrevista de antes. Aquí estamos, Marta. Sí. Bienvenida otra vez.
Sí, Santiago. Gracias por retomar la llamada. Mira, estábamos hablando de que los disidentes no tienen derecho a hacer una MIPIMEX, pero además no tienen dinero para eso, porque las MIPIMEX casi todas tienen por detrás la figura de un familiar de la alta jerarquía. ¿Quién puede en Cuba importar sin ningún problema? A veces las importaciones llegan en los propios vuelos nacionales, internacionales, en los que los familiares de estas personas compran pequeñas cantidades, al igual que logran vender. A través de esto, logran vender algunos productos cubanos que en estos momentos están en las tiendas allá en Miami. Y entonces tú preguntas, ¿cómo es posible esto que esté importando los Estados Unidos? Y la respuesta es muy sencilla, no le importan al gobierno, le importan a las MIPIMEX. Entonces es de verdad una burla con el pueblo de los Estados Unidos, una burla decir que hay un embargo cuando lo que están haciendo es utilizando las MIPIMES para decir que tienen curso para los particulares, cuando en ese curso para los particulares el 90% son oficiales de la seguridad del Estado. Eso da vergüenza.
Marta, eso verdaderamente hay que comprobarlo y yo no dudo de tu palabra. Pero yo creo que si una organización de esas compra, le dan permiso para comprar aquí e importar cosas en Cuba, y esa materia prima o esos productos van para producir o para ayudar las escaseces en Cuba, no sería tan malo. Pero si están exportando para aquí, eso hay que pararlo. Hay que hacer una campaña en contra de eso. Porque ¿cómo van a usar una licencia que es para incrementar la producción nacional para exportar para los Estados Unidos? Y cada vez que exportan para los Estados Unidos, están recibiendo dólares. Están ayudando al gobierno.
Exactamente. Exactamente. Y cada vez que dan un curso, que además de eso, no, tú dices que quieres creer lo que te digo. Lo que yo te digo lo digo en la propia internet de la embajada. Un curso para las personas de las MIPYMES que da la embajada de Estados Unidos en Cuba aquí a los de las MIPYMES. Ese curso no es un curso para las MIPYMES, todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe cómo funciona la dictadura. En primer lugar, en las MIPYMES no hay personas del pueblo, porque nadie tiene, este es un pueblo empobrecido, que es incapaz de tener inversiones. Entonces nadie tiene el dinero suficiente para una inversión en una MIPYME. Eso solo lo tienen los familiares de los que están en el poder. Y lo que pasa es que el gobierno de los Estados Unidos quiere hacer ver que están ganando terreno con Cuba a través de las MIPYME. Eso es el lenguaje que se habla, que se está ganando terreno, que las MIPYME son una forma de ganar terreno dentro de la democracia. Todo eso saben perfectamente que es mentira. Que en el momento en que la dictadura decida, de un solo manotazo se acaban las MIPYME. Además de decirte que es imposible que el pueblo, ese pueblo que no tiene un salario medio honesto, vaya a comprar algo a las MIPYME cuando cualquier cosa vale cientos de pesos cubanos, cientos. Ahí no hay ni nada que valga poco. Aquí hay todo, un chupa-chupa de un niño, que es algo increíble, un chupa-chupa, que es un palito con una bolita, vale 80 pesos. Entonces, ¿qué padre le puede comprar a su hijo un chupa-chupa en 80 pesos con un salario de 5,000 pesos? Que tiene que pagar, además de eso, la electricidad, el agua, el gas, etcétera, y la comida tan cara. Entonces, mira, sencillamente eso está hecho única y exclusivamente para tapar la cara a las personas, para que cuando vengan los extranjeros a Cuba tengan algún lugar donde comprar, porque en ningún lugar estatal se puede comprar. Las tiendas estatales todas, de forma general, todas están vacías.
Tenemos que hacer algo con ese asunto de que importen en los Estados Unidos productos cubanos. Eso es algo inaudito. Pero bueno.
Marta, yo vi unas imágenes hace unos pocos días de un hospital donde el pomo donde se receta la orina era un pomo de Coca-Cola de 2 litros. Y estaba agarrado el cablecito, la manguerita para la orina, estaba agarrado con un, que yo ni me acordaba que existía, un ganchito de antiguamente para las tendederas, que había un ganchito que se usaba para colgar la ropa, un palito de tendedera, perdón, así mismo. Ese era el sistema que tenía para drenar la orina del hombre. Yo me quedé estupefacto.
Bueno, y te quedas estupefacto si vas a un hospital de niños, si te quedas un rato en un hospital para que veas la mala atención que tiene todo el mundo, porque esos médicos, esas enfermeras, esos camilleros, todos ellos tienen los mismos problemas que tenemos todos los cubanos. Ahí está trabajando el médico, después de la guardia lo ponen a trabajar, hace 24 horas de guardia y lo ponen a trabajar. No tiene un salario digno porque el policía gana casi más que el médico. Entonces no tiene un salario digno, nadie reconoce su actividad, nadie reconoce su esfuerzo. A la hora de comer, de comer en el hospital, porque se pasa todo el tiempo allí, lo que le dan de comer es exactamente el mismo sancocho. Y repito, te no digo sancocho porque no es comida sancochada, es comida de puerco. El mismo sancocho que le dan al resto de las personas en el hospital. Esto implica que la gente de la medicina está cansada de los que los utilicen para decir que la medicina es la maravilla en Cuba, cuando la realidad es otra, bien, bien distinta. Entonces, la gente vive en el día a día tratando de conseguir la merienda de los niños del colegio, porque la comida del colegio no sirve. Entonces, la gente tiene que sacar a los niños a la hora de almuerzo, llevarlos para la casa y después reintegrarlo a la sesión de la tarde. Y para que el niño meriende durante el día, tengo algo que comer durante el día, tiene que pensarse, hacerse los esos aguas, como decimos nosotros. ¿Qué le voy a dar al niño para que se lleve para el colegio de merienda? Porque no hay nada. Yo conozco madres que le dan el pan de la cuota con azúcar adentro, porque no tiene ni aceite siquiera para echarle. Todo lo que tú toques es el rey Midas al revés.
Desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado, pero nuevamente estaremos contigo, Martín Matriz, en el futuro no muy lejano. Ha sido un placer tenerte con nosotros y volveremos.
Un saludo bien grande para todos.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.